10 de la mañana, 11 minutos. Bueno, el día sábado se llevó adelante una asamblea del Frente Grande. Se realizó, obviamente, como todo lo que se está realizando hoy en día a través de Zoom o de manera virtual. Creo que era Zoom, quizás era otra plataforma, yo estoy diciendo Zoom. Pero vamos a preguntarle a la diputada provincial Soledad Martínez, quien ya está en línea, que nos cuente sobre esta asamblea. Sole, buenos días. Acá Sergio Arregui y Romina Gret, te saludamos. Y ahí también se incorpora Edgardo Gubillos a través del teléfono.
Bueno, buenos días a Romina, Sergio, Edgardo, al equipo de la radio y a la audiencia de Nacional.
Bueno, Sole, buenos días. ¿Cómo se llevó adelante esta asamblea? ¿Quiénes participaron? ¿Cuáles fueron los temas de la agenda?
Bueno, efectivamente lo hicimos por la plataforma Zoom, como decías al inicio de la nota. Tuvimos representantes de todas las localidades donde tenemos constituidas mesas y representación en el territorio de la provincia. Éramos 28 compañeros en la reunión y el orden del día tenía que ver con hacer algún panorama provincial y nacional y luego recoger algunas inquietudes y realidades de los compañeros de los distintos ámbitos locales. Es un ejercicio que hacemos con cierta regularidad, con el objetivo de mantener activa la vida partidaria y de poder también estar empapados de la tarea de los compañeros en el interior de la provincia.
¿En qué localidades, Sole? Bueno, sabemos que está en Aluminé, está Claudia.
Compañeros en Aluminé, en Junín de los Andes, en Chosmalal, en Tricaomalal, en Rincón de los Sauces, en Piedra del Águila, bueno, los compañeros de Zapala, compañeros de Neuquén Capital, compañeros de Centenario. Tenemos bastante desarrollo en la provincia y la reunión duró unas 3 horas más o menos aproximadamente y sacamos un documento en el que ratificamos el compromiso del acompañamiento con y al gobierno nacional del presidente Alberto Fernández y de Cristina Fernández, y luego en vistas a las elecciones de mitad de término, que habrá el próximo año, hicimos algunas consideraciones de cara al frente de todos en el ámbito de la provincia. Y el día viernes a la tarde habíamos tenido una reunión de la mesa local del Frente Grande con el equipo de la legislatura, cosa que también hemos hecho con todas las localidades y solo quedaba pendiente la reunión de la mesa de Zapala.
Bueno, te llevo a esta cuestión que decías de las elecciones de medio término, porque ustedes ahí tuvieron un posicionamiento y justo el día anterior, el viernes, asumió, creo que fue el viernes, si no me equivoco, Guillermo Carnaghi. Consultarte, ¿qué te pareció esta cuestión, esta disputa que se dio con la banca de Darío Martínez? Porque ustedes en este documento, si no leí mal, piden que en estas elecciones de medio término sean las mujeres quienes encabecen las listas para las de elecciones nacionales. Que se renuevan senadores, ¿no? Dos bancas de diputados.
Renovamos nosotros. Hay algunos otros distritos que renuevan senadores también. Pero nosotros no, solo diputados.
Bien, ¿y cuál sería entonces la opinión? La pregunta gigante, kilométrica.
Lo que nosotros planteamos fue, por supuesto, la situación alrededor de la sucesión de la banca de Darío Martínez surgió en el ámbito de la Asamblea, pero surgió bastante lateralmente porque centramos la discusión y los análisis alrededor de lo que significaba para el espacio del Frente de Todos que Darío Martínez esté al frente de la Secretaría de Energía de la Nación, que se haya integrado al gabinete de Alberto Fernández, y cómo eso repercutía en el escenario del el Frente de Todos en la provincia. Y por supuesto, bueno, también la sucesión de su banca fue uno de los temas, habida cuenta que quisimos pronunciarnos en relación a felicitar a Guillermo, que asumió el jueves, el día jueves lo juró y participó ya del debate en el que hubo media sanción al proyecto de la contribución extraordinaria. En esa misma sesión ya estaba asumido Guillermo Carnaghi. Quisimos saludarlo, es un compañero querido, de mucha trayectoria, mucho compromiso, que ha demostrado la lealtad con el proyecto nacional y con nuestros proyectos provinciales en muchas instancias de todo este largo recorrido que tenemos en común. Así que quisimos saludarlo. Y en el marco de esa discusión es que entendimos que correspondía hacer un pronunciamiento de cara a la discusión que viene. Y lo que le planteamos al espacio del Frente de Todos en la provincia de Neuquén es que asumamos un compromiso de que garantice que la lista de diputados para la elección de mitad de término la encabece una mujer en el esquema que podamos consensuar, ya sea que la candidata sea, que la lista se consensúe y que sea una lista unificada, o que usemos la herramienta de las PASO que tenemos habilitada a usar en las próximas elecciones, pues son cargos nacionales, y que en ese ámbito dirimamos la lista con el compromiso de que la cabeza, tanto de las internas, si vamos a la PASO, de las listas internas, digo, si vamos a la PASO o de la lista unificada, sea una mujer. Nos parece bueno, que la discusión que se generó alrededor de la asunción de la banca Darío lo justifica, y respecto de la cual no hicimos nosotros desde el Frente Grande, no tomamos una posición pública, porque la verdad que lamentamos que los compañeros del Nuevo Encuentro hayan decidido judicializar inmediatamente la situación antes de generar una discusión que nos hubiera evitado profundizar algunas diferencias. De hecho, lamento que hayan decidido además intensificar su campaña de judicializar esta definición, porque en ese camino han habido expresiones muy duras y muy agraviantes, tanto del presidente respecto al presidente de la Cámara de Diputados como del compañero Guillermo Carnaghi, y creo que eso va intensificando algunas diferencias que entiendo que no van a ser sencillas conciliar en adelante, pero bueno, no hubo siquiera una instancia de conversación.
Soledad, en el ¿cómo momento queda la relación interna ahora?
Es que nosotros no hemos vuelto a conversar. La realidad es que la mesa, el Frente de Todos no tiene una mesa provincial. Hay una instancia de conversación así extraoficial o más informal cuando hay que tomar alguna posición o firmar algún documento, se hace circular y demás, pero no hay una mesa de discusión. Luego, este contexto además tampoco lo haría sencillo. Y habitualmente, aún cuando podemos usar la plataforma Zoom, esas mesas suelen tener no solamente tiempo, sino un tono que no es cómodo de expresar en las plataformas estas, o que no se puede, no se usa, por decirlo de algún modo. Así que no, este año ha sido particularmente complejo. Pero bueno, frente al anuncio de la sucesión, de la asunción de Darío Martínez al frente de la Secretaría de Energía, recordarán ustedes que hubo unas 24, 40 y pico de horas ahí de incertidumbre que había trascendido, pero que Darío no lo había confirmado y demás. En el momento que se confirmó el cargo, los compañeros de Nuevo Encuentro anunciaron que irían a la justicia a reclamar la banca de Darío Martínez. Y desde ese momento entiendo que no han hablado absolutamente con ningún sector, porque todos los pedidos de adhesiones fueron posteriores a haber judicializado la discusión, y es un hecho que nosotros lamentamos profundamente.
Yo recuerdo que ese día lo que vi en las redes sociales fue, ¿no?, Darío Martínez asumiría, se hablaba de un potencial, pero casi confirmado, que se lo había convocado la Secretaría de Energía, y ese mismo día, me acuerdo que lo vi en el scrolling, aparece, sí. Bueno, felicitaciones compañero, Asunción Milatra Balón, decían de Nuevo Encuentro, y felicitaciones, compañero Guillermo Carnaghi. Y ahí dije, acá pasó algo. Acá claro. Ya los dos, claro, se autoproclamaron porque inmediatamente.
Es que lo que ocurre, no, Guillermo suele ser muy, muy discreto y tiene muy bajo perfil. Fue el PJ el que saludó a Guillermo Carnaghi, claro. Porque es lo que establece la ley en realidad. Más allá de la discusión y más allá de que no está garantizado de esta manera el 50%, ojo, el cupo del 50% no es que se vea afectado por este esquema de sucesión. Se ve afectado porque hay una cantidad de espacios. De hecho, Hay un porcentaje altísimo de listas que son colectoras y respecto de las cuales pudo ingresar solo un diputado, y cuando digo diputado lo digo específicamente respecto del género masculino, y eso es lo que no ha permitido garantizar aún la paridad de 50 y 50, porque al entrar solo uno, y si esas listas las encabezan varones, se afecta en la proporción que se afecta, que es actualmente la composición de la Cámara, siendo número redondo, es 52% de varones, 58% de varones, 42% de mujeres. Así se compone la Cámara de Diputados. En senadores es menor la participación de mujeres, siempre por encima del 30%. Pero respecto de esta zona gris, que no es ninguna zona gris, es decir, está específicamente regulado que, conforme la ley que se sancionó, que ante la vacancia de una banca, justamente, la va a reemplazar el candidato que siga siendo del mismo género, porque de esa manera se pretendía proteger a las mujeres. ¿En qué maniobras? En maniobras en las cuales, en particular en provincia de Buenos Aires o en algunos distritos en donde hay mucha preeminencia de varones en la militancia, se ponía a las mujeres a encabezar y luego, cuando ganaban, se las hacía renunciar para que asumiera el segundo.
Claro.
Ese fue el origen, el primigenio de la ley de paridad de género, por supuesto con el objetivo de llegar, claro, al 50 y al 50. Pero frente a la situación de que actualmente la composición de la Cámara no es del 50 y el 50, cosa que se quedó en evidencia específicamente después que se puso en vigencia la ley, hay varios proyectos de reforma que proponen que el reemplazo será por el mismo género mientras esté cubierto el cupo del 50% de mujeres. Hasta tanto eso no ocurra, siempre lo reemplazará la primera mujer que siga en el orden de la lista de candidatos proclamados. De hecho, Cristina Álvarez Rodríguez es la autora de ese proyecto y luego hay dos o tres más girando en discusión en la Cámara. Hoy, lo que está vigente es aquello en virtud de lo cual el PJ se pronunció saludando a Guillermo Carnaghi, que es que la sucesión iba a ser de él. En ese mismo momento que todos leímos esas salutaciones y que todos los celebrábamos, yo particularmente, nosotros estábamos tratando de entender cómo quedaba el mapa a partir del nuevo rol de Darío, al otro día se anunció el amparo. No hubo ni siquiera momento para discutirlo, para levantar el teléfono, para decir, bueno, ¿cómo resolvemos esto? ¿Cómo? Quizás no lo hubiéramos podido resolver, pero no hubo siquiera esa instancia.
O sea, hasta aquí entonces, no han tenido comunicación telefónica con Tabarón, ustedes no han hablado.
No. Nosotros, de hecho, con Nuevo Encuentro, desde la situación en cuya virtud se rompió la relación en Zapala, ya siendo yo intendenta con, claro, con la separación de Patricia Torres del Bloque y demás, hace mucho tiempo no tenemos relación con ninguno de ellos y durante la campaña tampoco la tuvimos, pues nuestro vínculo era el PJ y Ramón, que son... De hecho, Nuevo Encuentro ni siquiera tiene personería en la provincia.
Digamos que entonces con esta actitud ustedes también esperaban un poco esta situación, Soledad. Digo, teniendo en cuenta la relación que venían manteniendo de tensión desde ya hace bastante tiempo, ¿no?
No, porque ¿no? Ese era nuestro respecto, digamos, fue una cuestión, nosotros tenemos una situación de tensión producto de, no una vez, de las varias veces con las que hemos tenido la misma realidad con Nuevo Encuentro. A Raúl Podestá le pasó lo mismo, a nosotros nos pasó lo mismo. Pero no, en lo provincial, el vínculo, nosotros no tenemos vínculo con Nuevo Encuentro, pero Nuevo Encuentro, por supuesto, tiene una cercanía estrechísima con Ramón Rioseco, consecuentemente con Oscar Parrilli, y por supuesto tenía vínculo con Darío Martínez, hizo toda la campaña con Darío Martínez Asunción, con Guillermo Carnaghi también, pero eran los tres candidatos, porque hay otro tema para explicar. Guillermo Carnaghi no era candidato suplente, Guillermo Carnaghi era candidato titular. Lo que ocurre es que cuando se proclaman las autoridades que ganamos, digamos, la lista como quedó conformada, se pone a uno como en la lista de suplentes, digamos, porque así se conforman las sucesiones, digamos. Podríamos decir que Trabalón también era suplente, porque el único titular era Darío Martínez, eso es lo que quiero decir. No quiero decir que había una situación de tensión en todo el frente de todos. Digo que nosotros no tenemos diálogo con Nuevo Encuentro a raíz de la situación que hubo aquí en Zapala durante mi gestión y que luego se terminó de materializar en la campaña local, en donde ellos, por supuesto, estuvieron en otro espacio político a pesar del acuerdo macro que teníamos en la provincia. Pero a todos nos sorprendió porque nosotros conversábamos, de hecho, ustedes habrán visto, no hubo posiciones públicas de Darío Martínez, ni hubo posiciones públicas de Oscar Parrilli, ni hubo posiciones públicas de Ramón Rioseco, que son las tres cabezas de en lo que respecta al Frente Neuquino y al Partido Justicialista, porque es una situación de la que es difícil volver luego, ¿no? Si se toma posición, en particular con el tono que en el último tramo la gente de Nuevo Encuentro le puso a la discusión.
Soledad, ¿y esto cuál es la mirada que tienen respecto de esta situación? Digo, ¿tiene que ver más con las apetencias personales, con lo político, institucional? Digo, la pelea que se genera a partir de estas bancas.
Mira, yo insisto en algo, digamos. No hubo paridad de armas en el debate, ¿no? Nuevo Encuentro tomó una acción, el PJ se mantuvo retraído esperando las resoluciones que correspondan. Digo, no es que se pelearon los dos por las bancas. Queda claro que hay un sector que es mucho más agresivo y aguerrido en orden a defender lo que cree que son sus derechos. Yo creo que hay un poco de todo, ¿no? Desconozco la genuina aspiración que Asunción pueda llegar a tener desde la perspectiva del género y por supuesto su ambición personal de estar en ese lugar, que de ningún modo desmerece nada de lo que ha hecho, ¿no? Yo creo que las ambiciones personales sirven y que son imprescindibles en los espacios políticos, digo, respecto de los proyectos personales. Pero me parece que hay una especulación y un aprovechamiento de las cuestiones del género en esta discusión para exponer a la cosa maniquea a la que todos estuvimos expuestos, que es que si no acompañábamos el reclamo de Asunción éramos todos unos machistas, recalcitrantes, defensoras de los privilegios de los hombres y que postergábamos, porque así se planteó, ¿no? Fue así de maniqueo, o estás de este lado y sos feminista o estás del otro lado y sos toda la lacra que ha generado esta sociedad patriarcal y demás. Yo entiendo que en ese manejo, esa falsa dicotomía en la que nos expusieron a todos, hay un manejo interesado de la cuestión de género para abonar las posiciones o los intereses de un sector del espacio del Frente de Todos. Pero quiero ser muy clara en esto. Esto no quiere decir que Asunción no tenga aspiraciones legítimas y que no tenga una vocación sostenida por defender las cuestiones del género. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que hay un poco de las dos cosas.
Bien. Bueno, Sole, agradecerte esta comunicación, los minutos. Y bueno, sí, lo habías dicho, ¿no? De la asamblea, lo que surgió fue este acompañamiento, ¿no? al gobierno nacional. No sé si sumaron alguna crítica o alguna cuestión respecto de la provincia, teniendo en cuenta que vos habías participado de la reunión con Omar Gutiérrez, de la reunión que tuvieron los diputados del Frente de Todos.
No, hicimos consideraciones en la Asamblea, pero en el documento preferimos centrarnos por el contexto en el que estamos y por las maniobras que son, en nuestra lectura, claramente desestabilizadoras del gobierno nacional por parte de la oposición que conducen sectores de Juntos por el Cambio. Quisimos centrarnos en las políticas del gobierno nacional, en el acompañamiento, en el fortalecimiento de algunas acciones que se han tomado en este último tiempo y que han sido muy importantes, al menos en nuestra lectura, para el futuro del país y de cara a lo que se viene, hacer este planteo, que tampoco es solo antojadizo. Nosotros, las elecciones del año que viene son muy importantes para la consolidación del proyecto de Alberto Fernández. Cambiar o modificar la relación de fuerzas en la legislatura, en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados, es una necesidad en orden a lograr más tranquilidad o menos tensiones, si vale la expresión, al momento de discutir proyectos que son esenciales y que son del ABC del proyecto político que acompañamos.
Perdón, Sole, y que esas de esas bancas, bueno, el PJ ha retomado ya muchas bancas, ¿no? Recordemos que en el Senado, de las tres bancas, hay dos, que son del PJ provincial, claro. Parrilli y Silvia Zapag. La otra es de Cambiemos con Lucila con Krexel. Y las dos bancas que se renuevan el año que viene no son ninguna de las dos del PJ. O sea sí. Que es una posibilidad. No está Chani Zapag, claro. Y David Schleret. Cambiemos
no,
y MPN.
¿Y no se cambia también la que era Darío
Sánchez. La
que tiene Vivero ahora?
Ah, la que tiene Vivero, exactamente.
¿Sí? Esa es. Ah, está bien. Son tres entonces.
Claro, exactamente.
Tres bancas.
Pero no eran tres bancas. En la provincia de Neuquén tenemos un escenario en el que hay enormes expectativas de poder tener dos diputados del espacio del Frente de Todos, y esa realidad se da en varias provincias. Para poder modificar esa relación que hoy existe, el Frente de Todos tiene que lograr 10 nuevas bancas en la Cámara de Diputados, y por eso todos los lugares suman. Entonces, una discusión rica, una discusión en donde todos los espacios que formemos parte, que formamos parte del Frente de Todos estemos. Una discusión honesta y comprometida con esta realidad que propone Alberto Fernández nos garantiza a nosotros que vamos a tener mejores espacios de decisión, no solamente internos, sino de cara a lo que se viene en el debate próximo del país.
Soledad,
que queremos o que queremos construir. Sí.
Teniendo en cuenta precisamente la proyección del 2021 y que no queda poco tiempo, digamos, ¿no? ¿Ya hay nombres de candidatos?
Vos sabés que no, yo no he escuchado ninguno. Sí hay especulaciones de distintos sectores. El PJ es una estructura que tiene muchas agrupaciones, las agrupaciones tienen su peso dentro del PJ y cada una ya ha hecho circular algunos nombres y demás. Pero no hay ninguna discusión formal respecto de eso, por eso nos pareció oportuno anticipar nuestra posición antes de que el debate o que estos nombres empiecen a girar ya más en firme. Sabemos también que hay una discusión en orden nacional que podría procurar alguna resolución en el sentido que nosotros proponemos en la Asamblea, es decir, que haya más participación de mujeres en las listas, con más protagonistas, ¿no?
Sole, y con un MPN jugando distinto, porque Gutiérrez ya guardó la camiseta de Macri y ahora agarró la de Alberto.
Claro, sí. Pero bueno, con un MPN muy complicado, ¿no? También, más allá de su eterna capacidad de metamorfosis, la realidad es que es un momento muy complejo para la provincia. Las elecciones de mitad de término nunca han sido sencillas para ningún gobierno del MPN. Uh-huh. Estos cambios, estos virajes de perfiles políticos o ideológicos tampoco le hacen bien a la dinámica interna del partido. Y bueno, ya la elección pasada fue un problema en la conformación de las listas. Inclusive la elección en la que Chani Zapag obtuvo su banca fue una elección muy complicada, donde salió tercero el Movimiento Popular Neuquino. Entonces, en realidad salió segundo, muy cerquita de ser tercero, porque se impuso Juntos por el Cambio, pero bueno, no es una elección sencilla para el MPN. Y la situación de la muerte de Quiroga ha dejado a Cambiemos y a Juntos por el Cambio también en una situación compleja en ordenar la conducción, es decir, no es claro quién conduce el espacio del Frente de Juntos por el Cambio en Neuquén, y hay un par de líneas ahí que tienen claras diferencias internas, así que para nosotros es muy interesante el panorama político que viene, si somos capaces de limar estas diferencias que tenemos y de tener una discusión más llana de cara al interior del espacio y no hacer las puertas afuera, que es un poco claro. El cuestionamiento a la estrategia que definió ahora el espacio de Nuevo Encuentro.
Sí, bueno, pero igual también se veía durante la campaña esa diferencia interna, porque veíamos quienes venían a la radio, quienes salían a hacer la campaña, iban de a pares que, bueno, se evidenciaba.
Y bueno. Así también funciona, es claro que Silvia Zapag está más emparentada con el espacio de Darío Martínez, uh-huh. y que Oscar Parrilli salía más acompañado del sector de Ramón Río Seco y demás, pero claramente quiero decir que estas diferencias o estas situaciones no se expresan en diferencias dentro del espacio. Hemos tenido, hasta que asumimos y luego, inclusive durante los primeros meses de este año, antes de que fuera lo de la pandemia, reuniones con Darío, reuniones con Oscar, es decir, no hay ninguna situación de diferencias allí que hagan peligrar la continuidad del espacio frente a todos. Por el contrario, creo que hay una búsqueda de que se fortalezca este espacio y de hacerlo crecer en el sentido que está planteando hoy Alberto Fernández y que claramente señala todo el tiempo.
Uh-huh. Bueno, Solara, sí, muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ustedes, buen día.
Hasta luego. Bueno, dos notas en una más o menos, porque sí, ya sí, la sí. Estábamos despidiendo. Un especial. Empezamos a preguntar, claro, un bonus track. Bueno, allí pasaba entonces la diputada provincial del Frente de Todos, Soledad Martínez, haciendo referencia a esta asamblea que duró 3 horas, mucho, ¿no?
Sí,
tres horas.